son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Venimos de escuchar a Beatriz Pérez Otín en la noche. Venimos de actualizar la información y tenemos por delante la obligación de ponerle las calles a España. Ponerle las calles a España de una manera muy especial. Lo digo muy especial porque este programa lo hace la gente. Lo hace la gente que está al otro lado de la radio, la gente que está trabajando, la gente que está intentando conciliar el sueño. Y aquí, que no tocamos la política, y fíjate que hoy era un día para empezar a contarte todo lo que está pasando, y esa compra de votos es impresionante lo que está pasando. Nosotros no nos vamos a meter en ese jardín. Hay historias también que nos seducen, que nos demuestran que la vida mola un montón, y a la vida hay que exprimirla, porque luego pasan cosas y te arrepientes, y dices, hay que disfrutar hasta el último momento. Sobre todo porque, fíjate, la primera calle positiva del día que voy a montar, la voy a montar en Granada, una ciudad maravillosa que tiene nuestro país, donde me imagino que ya conocerás la historia de una mujer que ha logrado salvar la vida de puro milagro. Es que cuando esto te pasa,
la momia, ¿ah?
Los mayores suelen decir, eso es que le había llegado su hora. Bueno, pues en este caso, no sabemos si ha sido el destino o solo la buena suerte la que ha permitido que esta joven vea hoy un nuevo día. Todo ocurrió el pasado martes sobre las 5 de la tarde aproximadamente, cuando una mujer circulaba por la calle Arabial. En ese momento, un cable de un camión grúa, que estaba transportando en ese momento un palet de sacos de más de una tonelada, más de 1000 kilos, pues se parte y la carga pues se precipita sobre el vehículo. ¡Mala suerte! Pero como te decía, en esta ocasión la fortuna ha jugado un papel clave en el desarrollo del accidente, más que nada porque el material de construcción ha caído justo sobre el asiento del copiloto. Solo 40 centímetros más a la izquierda y ahora mismo estaríamos hablando de una auténtica desgracia. Es que ese palet cae en el asiento del copiloto, que iba desocupado, que no había nadie justo en ese momento. Bueno, como te puedes imaginar, la joven de 23 años se ha quedado en shock y ha tenido que ser atendida por los sanitarios, que le han realizado una evaluación. Pero nos quedamos con la moraleja positiva de todo esto. Afortunadamente, salvo el susto y un pequeño ataque de nervios y quedarse sin coche, la chica ha resultado ilesa, y eso es lo importante. Y la historia positiva del día nos deja una lección, que es con la que te tienes que quedar, ponedor. Tenemos que exprimir la vida al máximo. Y lo tenemos que hacer porque nunca se sabe dónde va a encontrar su final. A veces es una enfermedad, otras puede ser la maldad de un ser humano, y en ocasiones accidentales, accidentes que pueden ser fatales como este. Así que sin duda, hoy la joven puede decir que ha vuelto a nacer.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esa es nuestra misión, ponerle las calles a este jueves 25 de mayo de 2023. Hacemos radio en directo y te acompañamos desde el corazón. Mira, este jueves vamos a empezar hablando de los nuevos tratamientos para el cáncer que están surgiendo a partir de las vacunas. Va a ser una charla súper importante, súper positiva. Nos va a acompañar el doctor Rodrigo Sánchez Bayona, secretario científico del SEOM, la Sociedad Española de Oncología Médica, y también el oncólogo médico del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Queremos que nos cuente lo esperanzadoras que son todas estas noticias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Entonces, hasta las 5 de la mañana, si tenemos a esta eminencia, ¿qué más vamos a hacer?
Es jueves, los jueves aquí tenemos, hablamos un poquito de cine y lo hacemos gracias a nuestro crítico en COPE y en 13, Jerónimo José Martín. Hoy nos trae una película que se titula Figuras Ocultas. Es una cinta que tras los últimos acontecimientos relacionados con el racismo, pues viene muy bien para abrir las mentes más retrógradas.
Genial, en cuanto a las temperaturas, vamos a ver cómo viene el día. Menos mal que Gracia tiene toda esa información. Gracia, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Muy bien, ¿y tú qué tal?
Bien, también. Yo lo único, pensaba que iba a llover muchísimo más y parece que la cosa está así como deteniéndose, ¿no?
Bueno, sigue persistiendo esa inestabilidad tanto en Península y Baleares. Siguen esos cielos nubosos que dejarán chubascos y tormentas en amplias zonas del interior sur, centro, y precipitaciones que serán sobre todo localmente fuertes en el tercio este peninsular y Baleares. La situación será más estable en el sur de Galicia, donde no se esperan lluvias, y en Canarias se registrará algún chubasco en el interior de las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas diurnas, son las normales para la época del año, con ascensos en general en la mitad sur y descensos en el resto de la península. Por ejemplo, tenemos 30 grados en La Coruña, 28 en Sevilla o 19 en Barcelona. Las mínimas, 15 en Almería, 10 en Salamanca y 11 en Bilbao.
Perfecto, gracias. Muchísimas gracias. Claro, hay ponedores que quieren obtener el diploma oficial de ponedor de calles. El diploma oficial es un documento muy bonito, que tiene nuestra bandera de España, tiene el logotipo de COPE y luego tiene tu nombre en grande. Y tiene tu nombre en grande porque reconocemos tu labor como ponedor de calles. Mucha gente lo tiene, pero muchísima más gente todavía no lo tiene. Para todos aquellos que se preguntan qué es lo que hay que hacer para conseguir uno de ellos, tan sencillo como llamarnos a este estudio, 950-6006, entrar en directo y contarnos cómo le estás poniendo las calles a esta jornada. Todos estos que vas a escuchar ya tienen el suyo.
Hola, buenos días, Pulpo. Fíjate, yo comienzo a la 1 y termino a las 9, dependiendo del turno, o de 2 a 2. Así que estoy toda la noche, Pulpo.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal ahora mismo? ¿Por dónde vas?
Pues mira, ahora mismo voy en el kilómetro 150 de la carretera Andalucía. Sí.
Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Ya estás mejor?
Bueno, estoy saliendo, que eso es lo importante. Han sido dos días chungos y hoy ya un poquito mejor. ¿Tú por dónde andas, Paqui?
En Mislata, Valencia, enfrente mismo de la iglesia de Los Ángeles. Ahora mismo estoy viendo la campana de la iglesia.
¡Qué bonito! Ahora mismo la calle tranquila, me imagino.
Sí, sí, una plaza tranquilísima, tranquilísima.
Buenos días, Manuel.
Buenos días, Carlos Moreno, el Pulpo. ¿Sí? ¿Qué tal?
¿Por qué está despierto ahora, Manuel?
Normalmente me suelo despertar a las 4 o las 5 y suelo poner siempre el programa porque me gusta mucho.
Fernando. Ah, perfecto. Y escúchame, ¿dónde estás, Fernando?
En Sevilla.
Ajá. Te oigo así como si estuvieses enlatado, ¿no?
Estoy metido en una garita.
Que eres un ponedor de calles.
Vale, muchas gracias, Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias, Manuel.
Y que sigas con tu programa, que es maravilloso.
Por lo menos hasta las 6.
Me llamo Carmen, sigo estudiando. Sigo estudiando idiomas, mira, ahora estaba jugando al bridge por internet.
¡Qué gozada!
Y ahí estudio, juego con toda la gente europea, con todos los europeos, y al mismo tiempo aprendo francés, aprendo inglés, algo de alemán.
Daniel Cabrera, pues estoy en la otra punta del mundo, estoy en Pekín. Una oportunidad que los modelos occidentales en China tenemos y que se trabaja muy bien, y bueno, es por una corta estancia.
Poniendo las calles.
Ya sabes que si quieres conseguir tu diploma oficial de ponedor de calles, lo que tienes que hacer es llamarme a este estudio. El teléfono es gratuito, es el 950-6006. Entra, llámame, cuéntame cómo le estás poniendo las calles a este jueves y ese diploma, por supuesto, que te lo enviamos. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, hoy se celebran un montón de cosas como Día Internacional, día que se celebran pues cosas a mencionar y sobre todo cosas que nos pueden dar mucho juego. Entre otras cosas, hoy es el Día del Orgullo Friki. Todos tenemos nuestro puntito friki. A mí, por ejemplo, me encantan las luces de la policía, las luces azules, y más si son dispositivos portátiles. Claro, ese brillo, ese giro. ¿Tú tienes también esa pedradita en cuanto a cosas frikis? Cuéntamelo en facebook.com/poniendolascalles porque te vamos a leer y sobre todo nos vamos a echar unas risas. Lo que es el destino. Y digo lo que es el destino porque, fíjate, esta canción de Tina Turner, quedó programada la semana pasada para sonar en este momento, en este programa de radio, a esta hora. Y lo hablaba con nuestro técnico, con Mariano Bea. Es que, ¿por qué suceden estas cosas? Porque el jueves de la semana pasada yo dejo hecha la pauta de las canciones, a qué hora tiene que sonar cada una de ellas, y por qué el destino me dijo que tenía que sonar esta canción ahora, cuando horas atrás coge y fallece Tina Turner.
Me he quedado alucinada porque ha habido un momento que creí que la habías pautado a posta.
¿Qué va?
Pero me he dado cuenta de que no había salido la noticia cuando en el pre-guión que tenemos ya estaba.
Claro, desde el jueves pasado lo teníamos en... O sea, a mí es que estas cosas me dan yuyu y lo peor de todo es que...
Tenías la pedrada, ¿eh?
Tenía la pedrada también ahí. Entonces te quiero decir que... O sea, la primera canción del programa en el que...
Era Tina Turner.
Era Tina Turner, y Tina Turner se nos ha ido a los 83 años, una auténtica luchadora. Luego vamos a hablar de ella. Y lo que me preocupa muchísimo es que buscando datos e informándome de cosas de Tina Turner, ¿por qué enseguida me la están relacionando con Cher?
¿Sí?
Sí.
¿A Tina Turner?
Va a ser la próxima.
No te puedo creer.
Claro, te quiero decir que a mí estas cosas me dan mucho yuyu, Bea, que no es normal las cosas que pasan.
Entonces, ahí se me ha puesto los pelillos como, no me digas esas cosas porque yo luego entro en pánico. Como le pasé algo a Cher, mira, te voy a decir una cosa. Hasta aquí tenemos la fiesta en paz, yo cojo aquí mi bolsito y me voy como Penélope.
Sí, correcto. Te lo digo en serio, pero es que luego hay otro también que me aparece como que va a ser el siguiente.
Pulpo, dejamos de hablar del temita, porque a ver si un día me vas a decir algo y yo entro en pánico.
No, porque no te diría nada.
A ti no te diría nada, ¿no?
No te diría nada. O sea, esto me lo comería yo. Pero te quiero decir que a veces estas cosas suceden y te crean efectivamente como un mal cuerpo. Te da un repelús, ¿verdad?
Sí. Bueno, yo te tengo que decir una cosa. Soñé, ya ves tú, con Fidel Castro la noche que le di una embolia.
Claro, bueno, claro. Oye, pues habrá que...
Pero que me levanté y dije, pero madre mía, si yo sí he soñado con Fidel Castro y le di una embolia, subió al poder su hermano Raúl y años después falleció, pero fue increíble.
Sí, bueno, no te preocupes, al fin y al cabo hoy es el día del orgullo, friki.
Bueno, eso...
Con lo cual, no como tenemos si nuestra pedrada...
No o estar un poquito mal de la cabeza. Final somos como rapel.
Es verdad. Oye, pues es verdad, todos tenemos nuestras rarezas, nuestras pedraditas, nuestras cosas raras y que nos hacen, sobre todo, mirar raro al de al lado, porque tiene esos comportamientos un tanto extraños. Los ponedores que están contando.
Bueno, pues mira, Ángel dice que es un friki de las motos clásicas, de trial y camperas. Dice, sobre todo, me gustan las Bultacos y Montesas. Como cuando tenía 18 años, no tenía dinero para comprarme una, pues esperé a tener dinero y buena posición económica y con 50 más o menos me compré una Bultaco Sherpa 350. Dice, disfruto de esa moto como un niño con un juguete nuevo. También tenemos a Ana. A ella le encantan las tormentas eléctricas. Dice, Pulpo, es que me encanta cuando es de noche y empieza a iluminarse el cielo. Me parece una pasada. Luego tenemos a Marian Alcalde, que es una treki de libro. Le encanta la antigua Star Trek. ¿Los que hacen así con el dedo?
Sí, perfectamente.
Sí, con los deditos que pegan.
Si aquí, hoy es el día realmente para mostrarnos tal y como somos.
Así es. Luego Enzo Coque dice, pues a mí me vuelve loca la bola de las discotecas. ¿Tú te lo imaginas saliendo de una discoteca con una bola debajo del brazo?
Perfectamente, además quiero que me lo cuentes con ese tono. No, a mí lo que me gusta es la bola de la discoteca.
De la discoteca.
Sí, y tiémblame un poquito con la voz porque me emociono todavía más. Claro, muy bien.
Bueno, a Tareco, que tiene una perrita que se llama Lara, que le encantan las luces como a ti, Pulpo, claro. las luces azules de
los
la policía.
Maravillosos.
Dice, y oye, todos los días cuando salimos a las 5 de la mañana a dar el paseo, su parada preferida es frente a una comisaría de la Policía Nacional. Dice, yo creo que va a ingresar en la academia la perrita Lara. Ahí la tienes. Oye, es que hay gente que la genera sensaciones muy intensas.
A mí me encantan
las luces. Bueno, Roberto Cabero nos cuenta, pues ya sabéis todos cuál es mi pedrada. Tú sabes que con Roberto hablamos mucho sobre electricidad.
Roberto es un crack.
Claro, dice, ya sabéis que mi pedrada son las tablas y las estadísticas de todo lo que rodea el sector energético. Dice, todos los días miro el precio del pool generación eléctrica. Son muchas las tablas, números. Esta es mi fricada. Tengo un tío que hace tablas con todo, cualquier cosa. Nos vamos de vacaciones, él hace una tabla. Ropa que tiene que llevarse, hace una tabla. Muebles que hay que comprar en una casa, que tenemos todos, hace una tabla. Y digo, vamos, el tonto, las tablas.
No, bueno, pues te digo una cosa. Mi mujer, Laura, también. O sea, Laura
también
está,
hace tablas con todo.
Hace Excel para todo. O sea, hace Excel para todo. Tú abres el programa Excel y te aparecen los últimos documentos y ahí tiene todo lo de la casa y qué todas bueno. las cosas que tenemos que hacer en Excel.
Qué bueno, es que hay gente que Excel les ha cambiado la vida.
Todo, absolutamente, basan su vida en un Excel.
Qué bueno, por favor. Bueno, luego Bea, que dice, a mí me pierden los vidrios de colores. Dice, ya sea botellas, cuentas, lo que sea. Dice, yo siempre he pensado que si Colón descubre América conmigo en la playa, le entrego el oro, la plata y lo que me pida por sus baratijas. O sea, esta se vuelve, esta llega a la Ay, Catedral bueno. de León y se vuelve loca con las vidrieras.
Bueno, qué bueno, resérvate un par de mensajes. Vamos a hacer el cruzadito. La verdad que nos damos cuenta que cada uno tenemos nuestra rareza, nuestras historias que a nosotros nos gustan y la gente sabemos que piensa que somos gente rara. Bueno, hoy es el día del orgullo friki. Hoy es el día para sacar todo eso, para compartirlo, porque hoy es el día en el que te vamos a entender. Son las 4 y 20, 3 y 20 en Canarias. Yo quiero mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, a Bernardo Sánchez, a Peter Landero, a Juan Marzal y a Luchi Méndez. Son ponedores que se suman a este programa de radio. Ya sabes que si entras en nuestro Facebook y nos sigues, pues tu nombre aparece por aquí y te mencionamos para darte las gracias y la bienvenida. Somos ahora 92.758, impresionante. Nos vamos acercando a los 93.000 seguidores, no digo nada. Así que súmate, demuéstranos que estás aquí con nosotros, porque esto es un no parar, Bea.
Hablando de fricadas, que Chanito nos cuenta que a él le pirra todo lo que tiene que ver con maquinaria pesada. O Juan Ernesto, que dice, vamos a ver, yo soy valenciano, a mí me emociona la pólvora.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniéndole las calles a esta jornada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que nos escojas para pasar las complicadas horas de la madrugada hasta la llegada de Carlos Herrera a este programa de radio. Hoy nos vamos a poner un poco más serios de lo habitual. Esto es un tema que nos concierne a todos y sobre todo porque sé perfectamente que hay un núcleo muy importante de oyentes, de ponedores, que está pasando por algo relacionado con el cáncer. Y es que el cáncer pues sigue siendo una de las enfermedades que más preocupa a la población, eso lo sabemos perfectamente, pero también sabemos que es una dolencia complicada y que su tratamiento depende de muchos factores. Y esto te aseguro que es muy importante, porque desde hace un tiempo, cuando a una persona se le diagnostica un cáncer, bueno, pues la terapia que se le aplica es en cierto modo personal y sobre todo destinada en concreto a esa persona. Eso es muy importante. ¿Esto qué es lo que significa? Bueno, pues significa que la investigación, que bueno, está ayudando mucho a que esta enfermedad cada vez esté más controlada, porque cada vez se la conoce mejor. Y es que hace unos días leíamos de una investigación que hablaba de una vacuna para curar o tratar uno de los cánceres más dañinos que hay, que es el cáncer de páncreas. Y nos ha parecido que era muy interesante, bueno, pues saber algo más de esta noticia y ponerla en portada en este programa de radio. Para hablar de este tema está con nosotros, ni más ni menos, yo me pongo de pie, el doctor Rodrigo Sánchez Bayona, secretario científico del SEOM, la Sociedad Española de Oncología Médica, y oncólogo médico del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Doctor Rodrigo Sánchez Bayona, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Muchas gracias. ¿Cómo estáis? Buenos días.
Estamos bien. Estamos con muchas ganas de escucharle, porque para empezar hay que decirle a toda la audiencia que el doctor Sánchez Bayona, bueno, pues es una eminencia en todo esto y le vamos a pedir que nos hable en qué momento estamos, sobre todo en la lucha contra el cáncer, y si se ha avanzado mucho en los últimos años o esto es un proceso que va lento.
Pues la verdad es que tenemos datos para el optimismo. Desde la Sociedad Española de Oncología Médica publicamos todos los años un informe anual que se llama Las cifras del cáncer en España. Y si vemos un poco los números que tenemos del último informe correspondiente a este 2023, el primer dato que me gustaría destacar es que la supervivencia en el cáncer en España prácticamente se ha duplicado en los últimos 40 años. Luego sí que vamos avanzando. En SEOM decimos, ¿no?, que cada avance en el cáncer se escribe con mayúsculas, y es que es verdad que cada paso que damos hacia adelante pues es un motivo, ¿no?, de alegría. Todavía nos queda mucho por recorrer, ¿no?, de todos modos.
Eso es muy interesante. Hombre, yo sé que esto es como empezar desde cero, pero creo que es conveniente que sepamos, por ejemplo, qué es el cáncer, porque mucha gente dice, tiene cáncer, pero ¿realmente sabemos qué es eso del cáncer?
El cáncer al final es una enfermedad que afecta a las células de nuestro cuerpo, que de por sí nuestro cuerpo es una maquinaria muy bien regulada, ¿no? En la que nuestras células tienen en su material genético, por así decirlo, unas órdenes muy claras de cuándo tienen que dividirse, cuándo no tienen que dividirse y cuándo tienen que estarse quietas, ¿no? Para que no entendáis. Entonces, al final el cáncer es una alteración de este material genético que tienen las células que se escapa al control habitual fisiológico del cuerpo y que lleva a que las células de repente empiecen a dividirse de manera descontrolada cuando no deberían hacerlo, ¿no? Sí. Y eso es lo que lleva a la formación de los tumores.
O sea, que digamos que es como si se saltasen las reglas de juego, ¿no?
Eso es, tal cual.
Bueno, tremendo. Y que no sean inteligentes estas tontas células que se vuelven rebeldes, en que sepan que si se comportan de una manera que no les corresponde, al final van a acabar falleciendo.
Bueno, realmente son más inteligentes de lo que pensamos, porque precisamente estas células, fíjate, Pulpo, sí son inteligentes, que incluso son capaces de engañar a nuestro sistema inmunológico. Nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico está pensado para defender nuestro cuerpo de cualquier tipo de agresión o daño. Pues bien, estas células tumorales son tan inteligentes que son capaces de engañar al sistema inmune para decirle, oye, que yo soy parte de tu propio cuerpo, a mí no me hagas daño. Y es muchas veces esos mecanismos los que hacen que algunos tumores escapen al control del sistema inmune, y ha sido una de las lecciones que hemos aprendido de los tratamientos inmunoterápicos, ¿no? El cómo somos capaces de decirle al sistema inmune, oye, espabila, que esta célula te está engañando, te está tomando el pelo.
¡Qué barbaridad! Doctor, ¿ha tenido la ocasión de abrir un cuerpo y ver que en un determinado tejido ahí estaba el cáncer? ¿Eso se ve con los ojos?
Sí, el abrir el cuerpo como tal, los oncólogos no llevamos la parte quirúrgica, pero sí que recuerdo de las prácticas en la facultad que hacemos, las prácticas de anatomía, ¿no? Donde, pues bueno, la gente que de manera muy generosa y voluntaria ofrece su cuerpo a la ciencia, pues ves casos, ¿no? De pacientes que han fallecido por cáncer, y sí que se puede ver claramente ahí el foco tumoral, sí.
Este programa de radio, que gracias a Dios lo escuchan muchas miles de personas cada madrugada, yo les he conocido que en el 2015 estaban perfectamente, pero en 2017 pues les ha salido algún que otro tumor, ¿no? Entonces la radio muchas veces es el refugio de gente que está luchando contra el cáncer. También recibo muchos mensajes de mucha gente que conduce ambulancias para llevar a diferentes tratamientos oncológicos a pacientes de toda España al hospital de referencia. Digamos que este programa está muy vinculado con esas dolencias, y claro, hay mucha gente ahora mismo que nos está escuchando con muchísima atención, doctor. Hay gente que dice que jamás se va a poder erradicar el cáncer. Le he oído de gente muy profesional en esto, pero también he oído de otra parte de la población que dicen que el cáncer perfectamente se podría erradicar, lo que pasa es que la medicina no quiere. Doctora, ¿y qué tiene que decir usted?
Bueno, yo intentaría no ser muy taxativo, ¿no? Muy firme con estas afirmaciones. Yo creo que hay dos motivos para el optimismo. El primero de ellos es que a día de hoy es verdad que hay muchos cánceres que todavía no hemos sido capaces de curarlos, pero sí hemos conseguido algo muy importante, que es cronificarlos. Es decir, el primer paso siempre ante una enfermedad, previo a la curación, es aprender a vivir con esa enfermedad y que las personas puedan vivir durante muchos años con, por lo que podríamos decir, una buena calidad de vida, ¿no? Y en eso, pues bueno, en eso intentamos todavía los oncólogos mejorar también mucho. Y el segundo es la propia historia de la medicina, que nos ha enseñado que enfermedades que hace 100 años nos parecían incurables, ahí tenemos el ejemplo de algunas enfermedades infecciosas, ¿no?
Sí, hemos visto
con la tuberculosis, con el VIH, incluso con las vacunas del COVID.
Sí,
que en su momento parecía que no, y ahí las tenemos.
Muchas veces, sobre todo en los 80, era escuchar la palabra VIH, SIDA, y era casi como un sinónimo de muerte, pero realmente, oye, la ciencia, la medicina ha avanzado un montón y se están consiguiendo hitos absolutamente históricos. De hecho, como ha dicho muy bien, doctor, esto pasa a ser algo crónico. ¿En algún momento el cáncer podrá ser así, de verdad? ¿Nos tenemos que cargar de esperanza?
Yo diría que sí. Mira, yo en concreto me dedico a cáncer de mama, y es, la verdad es que como oncólogo es una suerte poder decir que tengo pacientes que incluso en un estadio avanzado de la enfermedad, ¿no? Nosotros clasificamos el cáncer como de un estadio 1 localizado, un estadio 4 que es el más avanzado, y tengo pacientes que están en un estadio 4 avanzado que llevan años y son unas muy largas supervivientes, ¿no? Son ese grupo de mujeres luchadoras que están ahí. Sí. O sea que sí, eso es real, eso lo vemos en las consultas, eso es real.
Y además, a cada vez más mujeres, más jóvenes, porque hay mucha gente que yo en Cadenación durante un montón de años me machacaba a mensajes a la audiencia de decir, mujeres, hay que hacerse las revisiones. Es que eso es muy importante.
Sí, la prevención es la base del cáncer. Mientras tengamos un tratamiento 100% efectivo, el verdadero milagro del cáncer no es la cura ahora mismo, es la prevención. Es decir, mucho más fácil prevenir, pero esto se aplica a prácticamente cualquier enfermedad, ¿no? Pero siempre la prevención es la base, el atender a las visitas rutinarias de revisión, el conocerse, el autopalparse, autoexplorarse el cuerpo, los programas de cribado, las mamografías, las colonoscopias, con los pacientes fumadores, mucha atención con cáncer de pulmón, la protección solar para evitar el melanoma. Es decir, sí que existen medidas eficaces, y otra que muchas veces se nos olvida, los estilos de vida. No fumar, una dieta saludable, hacer ejercicio físico, evitar el consumo abusivo de alcohol, hacer deporte. Entonces, pues bueno, sí que hay cosas que uno puede hacer en el día a día para evitarlo, ¿no?
Estamos poniendo las calles en esta ocasión con el doctor Rodrigo Sánchez Bayona, secretario científico de SEOM, la Sociedad Española de Oncología Médica, y además oncólogo médico del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Da gusto escucharle, se lo tengo que decir, doctor, y claro, hay un montón de gente que ahora está diciendo, Pulpo, le vas a preguntar cuántos tipos de cáncer hay que se conozcan, porque claro, es que esto va variando cada día. Nos encontramos que de repente en un punto determinado de una parte lejana del cuerpo aparece ahí el cáncer.
Sí, pues prácticamente te diría que hay tantos tipos de cáncer como tantos tipos de células tiene nuestro cuerpo. Uf. Y a veces hay tumores que son rarísimos que vemos en un caso por no sé cuántos millones de habitantes. O sea que sí, tantos tipos de cáncer como células tiene el cuerpo.
Uh-huh. Últimamente salió a la noticia el tema del cáncer de páncreas. Dicen que es uno de los más complicados de tratar, que la supervivencia es muy baja en las personas que han sido diagnosticados con ese cáncer de páncreas, pero que hay gente que se salva, y esto es también muy importante. A mí me gusta ver más el vaso medio lleno que medio vacío, y me consta que hay audiencia, hay ponedores que nos están escuchando ahora que están con cáncer de páncreas. Ahí, doctor, ¿qué les podemos decir? ¿Cómo les podemos animar?
Pues mira, para algunos tipos de tumores, que se habla siempre y es muy fácil, ¿no?, caer en ese, no, la supervivencia es corta o las cifras dicen esto. Mira, las estadísticas y las cifras son siempre muy frías, porque al final se basan en grandes grupos de población, un porcentaje, pero para un paciente concreto una estadística no sirve. O sea, un paciente es o 0 o 100, y para esos pacientes que sí que se curan, que sí que viven mucho tiempo, su supervivencia es del 100%. Luego, mientras no tengamos manera de saber a priori en qué lado de la balanza cae, para mí potencialmente cualquier paciente puede estar en ese 100% de supervivencia.
Qué gozada de palabras, de verdad. Es una suerte que tengamos a un doctor de estas características y encima aquí poniendo a las calles que le hemos hecho madrugar. Además, lo decía al principio, doctor, hemos visto que ya hay una vacuna de ARN, que es una vacuna contra el cáncer, que parece haber resultado eficaz. ¿Saben qué consiste? ¿En qué nos puede ayudar sobre todo esto?
Sí, pues como os contaba antes, que no empezábamos diciendo que el cáncer es una enfermedad que su base radica en los genes, pues bien, hemos aprendido con la investigación que si nosotros abrimos esos genes y los leemos, entendemos la maquinaria por la que nuestro cuerpo produce proteína. Como al final las células cancerígenas son células de nuestro propio cuerpo, si entendemos qué proteínas producen esas células, podemos, mediante vacunas, generar esas proteínas modificadas para que nuestro sistema inmune sí que las reconozca como algo que le va a hacer daño. Es decir, es como aprovecharnos del manual de instrucciones que tienen nuestras células para de nuevo decirle al sistema inmune, oye, que esta proteína se está produciendo mayor cantidad de la que debería, igual deberías atacar esto, ¿no? Entonces es aprovecharnos de ese mecanismo.
Es impresionante. Así podríamos decir que es como actúa, ¿no? Y sobre todo del grado de eficacia, ¿ahí podemos dar algún dato a los ponedores?
Pues de momento los ensayos que hay con vacunas están en una fase bastante precoz del desarrollo. Los ensayos clínicos van de la fase 1 a la fase 3, que es como la más avanzada. De momento hay estudios en fase 1, fase 2, o sea que todavía estamos un poquito lejos de llegar a poder decir que es un tratamiento que ha demostrado una eficacia apabullante, pero los datos que hay son muy prometedores, por ejemplo, para algunos tumores como el melanoma, el cáncer de piel.
Carcinomas espinocelulares, melanomas, esos cánceres que nos pensamos que porque nos dé un ratillo el sol y no llevamos protección no va a pasar nada, pero la piel tiene efecto memoria, y además que tiene más memoria que un elefante.
Tiene un efecto memoria tremendo, y en algunos países nosotros, bueno, tenemos suerte de que tenemos muchas horas de sol al día, que es algo envidiable por otros países de Europa, pero tiene la contra de que precisamente en España, y si vemos el ejemplo de los compañeros de Australia, pues en aquellos países de muchas horas de sol, sí, el melanoma es una causa importante de cáncer en gente joven. Fíjate, Pulpo, un dato, en menores de 45 años, más de 16.000 casos de cáncer se diagnostican al año en España. O sea, tenemos que tener muy consciente de que nos puede tocar a todos.
Desde luego, ya le digo que el Hospital de la Costa del Sol, en Marbella, hay una división, podríamos decir, que es solamente para cáncer de piel. Donde antes había un pequeño despachito, ahora ya es media planta, y estamos hablando de un hospital de referencia que es enorme, porque allí va mucha gente afectada con cánceres de piel, melanomas, carcinomas, carcinomas espinocelulares, y con tratamientos superagresivos, amputaciones. O sea, que esto es algo muy serio, y que llega el verano y todos nos volvemos locos por tostarnos un poquito ahí debajo del sol, ¿no?
Sí, el moreno puede ser muy sexy, pero desde luego saludable no es nada.
¿El COVID ha tenido algo que ver con el avance de todo esto? Lo digo porque parece que la ciencia se ha puesto en favor de la medicina para crear vacunas que salven a muchas personas.
Bueno, de hecho, el gran avance de las vacunas estas de ARN mensajero era ya una línea de trabajo previa al COVID, o sea que luego se aprovechó el conocimiento para desarrollar las vacunas del COVID, pero vienen un poco a actuar en la misma manera. Yo creo con el COVID la principal lección que hemos aprendido es que si aunamos esfuerzos podemos progresar mucho y muy rápido, ¿no?
Doctor, da gusto escucharle. Estaría hablando pues una hora y media más con usted, lo que pasa es que sé que tiene lío ahora primerísima hora y no le voy a entretener más, pero yo le quiero agradecer públicamente a lo que se dedica, al tiempo que le dedica, la ilusión con la que trata a los pacientes, y sobre todo que haya querido atendernos a estas horas tan complicadas, que siga así, ¿no? Y salvando vidas.
Nada, muchas gracias. Simplemente me gustaría, yo creo que más que a mí, agradecer a los pacientes, porque yo culpo una de las cosas que más me sigue llamando la atención como oncólogo es la tremenda generosidad que tienen los pacientes. Yo oigo muchas veces a las pacientes en consulta cuando les ofreces un tratamiento de investigación que muchas veces dicen, esto no lo hago tanto por mí, sino que lo hago por las que vendrán, ¿no? Y eso a mí me parece algo fascinante.
Impresionante. Rodrigo, ¿qué años tiene?
33.
¿33? Y ya eres lo que eres. Si llego a saber tu edad, te tuteo desde el primer minuto, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Y saldrás de copas, claro.
Pues, sí, aunque el mensaje es el consumo de alcohol lo menos posible, pero bueno, todo te lo olvidan.
y tomará carne ahí en la barbacoa bien hecha, ¿verdad?
Sí, todo en su justa medida está bien. Como siempre, lo malo está en los excesos.
Qué bien. Doctor, espero que estés recibiendo y notando el abrazo que te estoy dando. Gracias a dedicarte a lo que te dedicas y que, por favor, continúes salvando vidas. Muchísimas gracias.
Un abrazo y buena mañana a todos.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos levantando España. Me encanta la gente.
Siempre que la gente siente envidia de quien es feliz. Carmen, 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 te quiero y tú lo sabes. Carmen, 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 jamás podré olvidarte. No hagas caso, por favor, no hagas caso, que es mejor. Carmen, sé que por las noches.
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. A Javier Román Valdivieso le doy las gracias por seguirnos, lo acaba de hacer en nuestro Facebook. Diego Martínez también, Alberto Sanz Fernández, también Francisco Astola, Rubén Caparrós, Joaquín Meseguer, ponedores que se suman a este programa de radio a través de nuestro Facebook
Y esto, como nos ayuda un montón, pues lógicamente yo te tengo que agradecer que estés aquí con nosotros, pues apoyando a esta comunidad de ponedores. Vea, un par de mensajes rápidamente, hoy es el Día del Orgullo Friki, un par de mensajes rápidos.
Dice Ramiro que él también debe de tener alguna pedra que otra, pues escucha una sirena y tiene que ir a la ventana corriendo a ver qué es lo que pasa. Y luego Elia, que dice, no sé si es de friki, de chica me gustaba mucho leer los tebeos de Carpanta, de Zipizape, El Rompetechos y las novelas de Corín Tellado. Y ahora me encantan las series de CSI y me pirran las turcas.
Ah, bueno, claro, cada uno en su situación. Hoy es el Día Mundial del Friki y estamos conociéndote un poquito mejor. Vamos a ver, Juan, qué nos cuenta, que ha marcado el teléfono de este estudio y que tiene algo que compartir con todos. Hola, Juan, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo y Ponedores.
Qué grande.
Gracias por atenderme y perdón por esta voz de pito que tengo.
Bueno, es una banda que la voz que tengo yo, ¿qué me vas a decir?
Bueno, dime.
No, dime tú, Juan, ¿ha sido tú el que has llamado?
Bueno, mira... Le he comentado a tu compañera, estaba preparándome ahora para ir para Madrid, que a las 6 salimos un microbús de funcionarios de justicia, que tenemos una manifestación allí en Madrid.
Es verdad, hay para... manifestación en Madrid. ¿Sí? ¿Qué estáis pidiendo? Sí, sí. ¿Qué es lo que estáis ahí reclamando?
Bueno, yo ya... se reclaman retribuciones, aclaración de las funciones y una ley que hay por ahí, ley de orgánica de la eficacia organizativa de la Administración de Justicia, que parece ser que va a promover que haya una cierta disfunciones que ahora mismo no tenemos. Ya. Pero sobre todo yo voy porque estoy bastante cabreado o indignado. No sé si has leído el correo que te he mandado.
Pues es que nos mandan, compañeros tuyos, Juan, nos mandan un montón de informaciones.
Sí,
es verdad,
vale, pues te lo comento. Yo si quieres te lo digo en breves palabras. Sobre todo la discriminación que está teniendo el ministerio con nosotros. Llevamos 2 meses de huelga, los jueces no se han puesto de huelga, han negociado primero con ellos y con nosotros el secretario de Estado de Justicia.
Sí.
Siempre dice, primero vamos a hacer lo de los jueces, cuando acabemos con vosotros.
Ya. Y ya han hecho lo de los jueces, pero a vosotros no os han dicho nada todavía, ¿no?
No. Ya te comento, estamos manifestándonos, bueno, no vamos a ir 45.000 funcionarios, pero estamos 45.000 funcionarios y antes han metido a 5.000 jueces.
Ya, pero es que el secretario de Estado de Justicia no se da cuenta que sin vosotros la justicia no va a poder avanzar, o sea, quizá
no
por
se
eso
cuenta.
También
bueno,
haya
sí
tantísimo retraso.
Sí se da cuenta, lo que es que son muy cínicos, él, el ministerio y el máximo responsable que es Pedro Sánchez.
Pero vamos a ver, si ellos iban a estar al lado de la gente, no me creo que sean cínicos, no puede ser, Juan.
Ah, bueno.
No puede ser.
Pues me estoy creyendo.
Dijeron que os iban a cuidar.
Sí, claro.
Y ahora os sentís que no os están dando bola, que no os están escuchando y que no atienden vuestras reclamaciones, que a lo mejor son las que hacen que España sea tan lenta en el tema de la justicia. Es que, ¿cuántos juicios han quedado aparcados en estos meses de lucha?
Se han quedado muchísimos, no te puedo decir bien. Pulpo.
Claro. Claro. Bueno, pues acudís a la capital a reclamar lo que es vuestro y me parece fenomenal.
Mira, te pongo un caso particular. Yo soy auxilio judicial, soy el que menos cobra del juzgado.
Ajá.
Cuando mi juez o mi secretario, si sustituyen a un compañero suyo, juez o secretario de otro juzgado, siempre les paga la sustitución. Yo llevo más de 20 años sustituyendo a compañeros de otro juzgado y nunca me han pagado.
¿Qué ves? O sea, ¿y por qué hacen eso contigo o con tu perfil laboral?
Ah, no, esto lo hacen con las sustituciones. Ahora mismo las sustituciones en la Junta de Andalucía no están pagadas, son ilegales. Hay sentencia en contra de que se hagan sustituciones sin retribuir. Sigue habiendo directivas por ahí de nuestra delegación que nos sigue mandando a hacer las sustituciones.
Bueno, pues no sé, ojalá, Juan, que nada, que tras la manifestación de hoy en Madrid, la semana que viene me llames y me digas, Pulpo, oye, que nos han recibido, que nos han escuchado y que nos han prometido que en un momento dado nos van a cambiar las condiciones.
Mira, yo tengo el día 2, o tenemos los compañeros, una reunión con la delegada de la provincia de Córdoba. Espero que vaya la señora, porque no sé, yo he oído por ahí que quizás no vaya. Nos había convocado para el día 2.
Ya. Bueno, pues, Juan, yo me voy a quedar con tu número de teléfono. La semana que viene vamos a volver a hablar y me vas a contar cómo ha ido la experiencia de manifestarse en Madrid y, sobre todo, quién y si os han atendido de verdad. ¿Te parece?
Venga, Pulpo, muchas gracias.
A ti, que os vaya muy bien. Feliz regreso, porque creo que vais y venís, hacéis un Córdoba-Madrid y Madrid-Córdoba, ¿no?
Efectivamente. Pararemos a comer después de la manifestación y luego volveremos.
Bueno, pues que se os dé muy bien. Dejaos la garganta, que la voz se recupera en 24 horas,
yo
¿vale?
Yo ya hace Pulpo me he comprado un megáfono.
Muy bien, perfecto. Pues que se te
y
oiga, ¿eh?
Y tengo aquí una serie de eslóganes.
¿Uno de ellos cuál es?
¿Uno de ellos? ¿Qué quieres? ¿Uno dirigido a Pedro Sánchez?
No, el que tú quieras. Ahí mandas tú, eres
venga,
tú el que
pues
lo tiene que decir.
Yo te digo aquí uno.
A ver.
Sánchez, no te escondas debajo de la alfombra.
Ah, muy bien, va, muy bonita rima. Pues, Juan, que vaya súper bien y la semana que viene me cuentas cómo ha sido la experiencia. ¿Te parece?
Venga.
Gracias, Juan.
Sí,
un abrazote.
Gracias a ti.
Muchas gracias. 4:44 de la mañana. La verdad que, fíjate, Juan está despierto y porque tiene cosas que hacer, pero ¿cuántos de vosotros me estáis escuchando intentando conciliar el sueño? Mucha gente se pone la radio ahí de duerme vela en la lejanía para poder descansar y para a ver si le entra el sueño ya y dormir 4 o 5 horas del tirón, ¿verdad? Pero es que la inmensa mayoría, si me escucháis, es porque o estáis trabajando o no conciliáis bien el sueño. Hay una pequeña disfunción ahí, ¿verdad? Bueno, pues sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte del kit de los ponedores. Es el kit que está revolucionando el mundo del descanso en España, de los insomnes. Bueno, si eres un oyente habitual, ya me has escuchado hablar en muchas ocasiones, cuando te cuento los efectos tan positivos que han tenido en mí, pues estos dos productos naturales. Uno de ellos son las cápsulas Ahora Día y otros las cápsulas del Ahora Noche. Ahora Día me aporta energía para afrontar la jornada cuando me levanto después de poner las calles. Las de Ahora Noche son las pastillas naturales con las que vas a disfrutar de un sueño reparador, de un sueño profundo, de un sueño relajante. Bueno, si te preguntas que tú también lo quieres probar, que tú dices, yo lo quiero probar, yo quiero hacerme con esto. Bueno, pues lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora lo escribimos en este caso sin H. Ahoralife.com, sin H. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Te va a cambiar la vida. Y si no puedes ahora mismo apuntar la página web ahoralife.com, no pasa nada. A Google le dices, quiero el kit de los ponedores, lo que toma el pulpo para dormir. Ahí directamente te lleva a la página web donde puedes encargar este producto y te va a cambiar la vida, te va a cambiar tu descanso. Hazme caso, si a mí me funciona, imagínate a ti.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Alucina. La NASA anunció el viernes que en breve hará pública por primera vez sus conclusiones sobre el misterio de los ovnis.
Que hay ovnis también fuera de la atmósfera, en el espacio, que no sabemos lo que son y que pueden afectar a la seguridad de los vuelos, es indudable y vamos a ver cómo se enfrentan a ello en este informe que van a hacer público.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Llevaremos a un humano al espacio. Necesitamos ecuaciones que aún no existen.
Soy una mujer negra, no voy a intentar lo imposible.
El IBM se equivocó.
Que las chicas hagan los cálculos.
Estamos listas, podemos hacerlo.
Y después de hablar con Juan, que se va de manifestación a Madrid, pues ya está aquí también, rigurosamente vestido de astronauta y con casco y todo, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenos días y gracias por estar aquí poniendo calles.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos a volar alto, pero manteniendo los pies en el suelo.
Siempre, ante todo eso. ¿Hoy por qué has elegido la película Figuras Ocultas, del gran Theodor Melfi?
Pues mira, sobre todo porque hoy cumple 53 años, muchas felicidades, les mandamos desde aquí, una de sus protagonistas, la excelente actriz afroestadounidense, como se dice ahora, Octavia Spencer, que nació en Montgomery, Alabama, el 25 de mayo de 1970. Su nombre es Octavia Leonora Spencer, debutó en 1966 como actriz secundaria en el thriller Tiempo de Matar de Joel Schumacher, que no está mal. Tras una década de papeles más o menos pequeños en cine y televisión, en 2011, a lo grande, ganó el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA y otros cuantos galardones a la mejor actriz de reparto por su magistral caracterización de Minnie Jackson en Criadas y Señoras, de la que ya hemos hablado aquí en este programa.
Sí.
Volvió a obtener las nominaciones al Oscar y al Globo de Oro en esta categoría en 2017 con la película de Con figuras ocultas, y en 2018 también consiguió esas candidaturas con La forma del agua de Guillermo del Toro. De este modo se convirtió en la primera actriz afroamericana en recibir dos nominaciones consecutivas al Oscar. También ha aparecido en películas como Insurgente, De padres a hijas, La cabaña, que está muy bien en esa película, Un don excepcional, Familia al instante, El sótano de Ma, esta es de terror, Las brujas de Roald Dahl, El encuentro y El espíritu de la Navidad, que es de las últimas que ha hecho. Es también, por cierto, cosa que yo desconocía, la autora de una serie de libros infantiles con un protagonista que se llama Randy Rhoads, Ninja Detective. No los conozco, no sé cómo son, pero es interesante que una actriz escriba también. Por otra parte, Figuras ocultas es la mejor película que ha dirigido el guionista, director y productor neoyorquino Theodore Melfi, que ya llamó la atención en el 2014 con Saint Vincent y que después solo ha dirigido un melodrama, El estornino, que no estaba mal, pero sorprende que haya hecho tan poco después. Además, Figuras ocultas pienso que es una película muy apropiada para Poniendo las calles, porque es un homenaje a tanta buena gente anónima, de ahí lo de Figuras ocultas, que están efectivamente escondidas entre la multitud, pero que nos ayudan a elevar el espíritu con su bondad y también con su trabajo bien hecho. He dicho.
No, y muy bien dicho, además. Lo único que yo no recuerdo muy bien el argumento de Figuras ocultas.
Pues mira, el guión del propio Theodore Melfi y de Alison Schroeder se basa en el libro de no ficción Figuras ocultas, El sueño americano, y la historia no contada de las mujeres negras matemáticas que ayudaron a ganar la carrera espacial, de Margot Lee Shetterly, nacida en Hampton, Virginia. Ya se ve que es una obra de no ficción, por el título, claro. Y relata hechos reales que acaecieron en los años 60 en Estados Unidos, con la segregación racial plenamente vigente y en plena lucha con Rusia por llevar al hombre al espacio. Entonces la NASA, la agencia estadounidense espacial, descubrió el talento oculto de un grupo de matemáticas afroamericanas que las apodaban los ordenadores vivientes, que fueron fundamentales primero en el éxito del proyecto Mercury, que es donde se centra la película, calculando en concreto la órbita del astronauta John Glenn y garantizando su regreso, y después en otras misiones posteriores. Dorothy Vaughan, Octavia Spencer en la película, Katherine G. Johnson, que estará allí, B. Henson, y Mary Jackson, que la interpreta Janel Mona, superaron cualquier limitación profesional de raza, de género, mientras su talento y entusiasmo las catapultó al siguiente reto de la NASA, que fue el vuelo a la Luna del Apolo 11 en 1969. Y luego, por supuesto, en muchas más misiones. Todo ello mientras compatibilizaban, que solo subraya muy bien la película, su carrera con su trabajo como madre de familia.
¿Sabes lo que pasa? Que me hago un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿tú sabes, Jero, si las actrices pudieron conocer a las mujeres reales que estaban interpretando en esta película?
Solo Taraji P. Henson, que se reunió con la Katherine Johnson real, que tenía entonces 98 años. Yeah. Henson se enteró así de que Johnson se había graduado en la escuela secundaria con 14 años y en la universidad con 18, o sea, era un cabezón de mucho cuidado. Y comprobó la lucidez que todavía tenía con 98 años. Cuando le proyectaron la película, Johnson expresó su aprobación por la interpretación de Henson, pero se preguntó, qué es lo que hacen todos los tíos inteligentes, por qué alguien querría hacer una película sobre su vida.
Claro.
Pues claro, porque es interesantísima.
Claro,
ella
claro.
fue la única sobreviviente del trío de Figuras ocultas que vio la película. En noviembre del 2015, el presidente Barack Obama otorgó a Johnson una medalla presidencial de la libertad por su trabajo en la NASA, y al año siguiente fue honrada cuando un nuevo edificio de la NASA, que había costado 30 millones de dólares y tenía 40.000 pies cuadrados, fue nombrado Centro de Investigación Computacional Katherine G. Johnson. O sea, que son de primera fila.
Hombre, claro.
Y se han vuelto no ocultos esos talentos de los que habla la película.
Uh-huh.
Antes de entregar el premio a la mejor película documental en los Oscars del año 2017, las estrellas de Figuras ocultas, es decir, Taraji P. Henson, Octavia Spencer y Janelle Monáe, sacaron al escenario a la verdadera Katherine Johnson en una silla de ruedas. Y claro, te puedes imaginar que se vino abajo el teatro. Tuvo una ovación larguísima, con todo el mundo puesto en pie. Finalmente, falleció el 24 de febrero de 2020 a los 101 años.
Hombre, yo creo que también una mención especial merece el tema del rodaje, que tuvo su miga. Así que cuéntanos, comparte información.
Pues mira, comenzó en 2016 en Atlanta y concluyó en mayo de 2016 tras filmar en otros lugares casi todos de Georgia. O sea, East Point, Canton, Monroe, Columbus, Madison. La localización así más chula fue la sede del Lockheed Martin Aeronautics en la base de la Reserva Aérea de Dobbins. El profesor de matemáticas de Morehouse College, Rudy L. Horn, fue contratado como asesor matemático en el set. O sea, de modo que todas las ecuaciones que salían en las pizarras fuesen coherentes, ¿no? Lo cual les honra también. El escenario utilizado para la casa de Dorothy Vaughan, que es donde ellas juegan a las cartas y bailan, resulta que es una casa histórica en Atlanta que se visita porque allí se conocieron los líderes de los derechos civiles Ralph Abernathy y Martin Luther King. Cuando Mary Jackson sale del Palacio de Justicia, en un momento de la película se ve un negocio al fondo con el nombre de F.W. Woolworth Co., que es una referencia a uno de los focos de los movimientos por los derechos civiles de aquel año. Hay muchas referencias de estas, pero esta es la más interesante. Otra curiosidad, muchas de las consolas usadas en la NASA de ficción que aparece en esta película, sí, ya salieron en Apolo 13, ¿dónde? En la película de 1995 y en las dos primeras partes de los Juegos del Hambre. Tiene gracia. Porque como aprovechan en Hollywood también todas las cositas que tienen por ahí guardadas, ¿no? Hombre, también la casa de Mary Jackson apareció en Criadas y Señoras. Los colores los usaron bastante bien desde el punto de vista dramático para establecer estados de ánimo. Sí, por ejemplo, los decorados en la NASA son bastante fríos, se filmaron con mucho blanco, gris, plateado, así estéril, sin brillos, mientras que en las casas de las mujeres protagonistas, incluso en la oficina de Al Harrison, los decorados son más cálidos, con colores y tal más llamativos, más bonitos, ¿no? En la escena en la que Paul Stafford habla con los ingenieros de la NASA, que es en la que se llama la oficina del Grupo de Trabajo Espacial, hablan sobre todo de la necesidad de desarrollar las matemáticas para el reingreso de la nave en la Tierra, se puede ver a Mark Armstrong, que era el hijo del astronauta del Apolo 11, Neil Armstrong, que era amigo del actor Kenneth Strang, que estaba en la película, y le invitó para hacer un cameo en la película. Y luego, en la escena en que John Glenn despega, su diálogo al entrar en órbita es exactamente igual, es idéntico al diálogo de Ed Harris, que interpretó ese mismo papel en la película Elegidos para la Gloria, en 1983. Sí. Son detalles cinéfilos de estos para los mitómanos. Otro homenaje seguramente introducido por la guionista Alison Schroeder, que creció cerca de Cabo Cañaveral. Sí. Cuyos abuelos trabajaron en la NASA y que cuando era adolescente ella misma hizo una pasantía en la NASA. Con lo cual probablemente quien sepa mucho de este tema a lo largo de esta película verá un montón de homenajes a la carrera espacial de Estados Unidos.
Hombre, también en cuanto a la banda sonora, tenía buena música esta película de figuras ocultas, ¿eh?
Pues mira, sobre todo de canciones. La produjo el cantante y productor musical de Virginia, Pharrell Williams, que además se convirtió en productor de la película, supervisó todos los elementos musicales, también la banda sonora original, y compuso incluso algunos temas, con la colaboración potentísima de Hans Zimmer, que hace pocos temas, pero claro, es de primera fila. Kim Barrell, Benjamin Wasflitz y otros, ¿no? El resultado es un cóctel de blues, gospel, sobre todo algo de jazz, muy poquito, que está muy bien. A los que les guste esos géneros les va a gustar muchísimo. Por cierto, mientras se grababa la música, la proporción de músicos afroamericanos se mantuvo constantemente en un 50%.
Hombre, buena banda sonora y buenas canciones, como acabas de decir. Jero, Sony 57, no tenemos tiempo para más. Si te parece, la próxima semana continuamos. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros, ¿eh?
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a la Agencia Espacial Española a defender las inteligentes propuestas que realizó el personaje de Tony LeBlanc en El Astronauta.
Muchas gracias, Jero. En este Día Mundial, Día Internacional del Orgullo Friki, cada uno estamos aquí hoy compartiendo nuestra propia pedrada, y es un no parar, Bea, porque fíjate, si te das cuenta, es impresionante que la gente también reconoce esas cosas raras que uno tiene todos los días y que reconoce que es un poco friki. Yo pensaba que era el único, ¿eh?
No eres el único. Mira, Vidal, que dice que le encanta el sonido del secador del pelo. Dice, es que cuando escucho uno me quedo un poco atontado. Luego Juan Luis, que dice, yo dejo jovencito era muy chulangano y me encantaban las gafas de sol. Hasta tenía un expositor de gafas en mi casa. Esta es probablemente mi mayor pedrada, la de las gafas de sol.
Bueno, ¿hay más gente?
Y Javi Santa Fe, que dice que es friki de los dibujos de Marco y de Heidi y también de la serie Verano Azul.
Que yo creo que ya nadie se acuerda de Marco. ¿Cómo era la canción de Marco? ¿Tú la recuerdas, Bea?
Es que no he sido yo muy de Marco, pero de igual, no pero la tengo ahora mismo.
¿No? Era en un puerto.
En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco.
¿Ves cómo al
en
final,
una humilde morada? Al final te la canto entera.
Claro,
se ¿cómo es la cabeza? Muy temprano, para ayudar a su pobre mamá.
A su buena mamá.
Bueno, la pobre se largó, claro. Correcto, porque claro. No había no que aguantar a eso. Claro,
no me extraña. Bueno, si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida a este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Estamos aquí desde las 4 de la mañana. Finalizaremos a las 6 de la mañana cuando el gran Carlos Herrera continúe con Herrera en COPE. Pero que sepas que en la próxima hora vamos a conocer el regalo más raro y probablemente menos apropiado que se le ha hecho nunca a un niño que acaba de tomar la primera comunión. Bueno, pues en un momento Beatriz Calderón nos lo va a contar en el Pasan Cositas de este primer despertador de la radio. Antes Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información y ya sabes, si nos sigues en facebook.com/poniendo las calles, tu nombre me aparece aquí y yo a la vuelta te menciono para darte las gracias y la bienvenida.